acontecer electoral a la semana.
Hola, les doy la bienvenida a Entérate este lunes 17 de agosto de 2020. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
A partir de este lunes 17 de agosto, la ciudadanía podrá realizar cualquier trámite en los módulos de atención ciudadana previa cita.
Realiza INE entrevistas del proceso de selección y designación de consejeras y consejeros de organismos públicos locales en 7 entidades y las presidencias de Durango, Michoacán y Nayarit.
Avalan en comisión registro a través de correo electrónico de observadoras y observadores electorales para las elecciones locales de 2020.
Realiza INE segundo simulacro de voto electrónico por Internet.
Este lunes concluye el periodo de inscripción para la ciudadanía interesada en participar como consejera o consejero local en las elecciones de 2021 y 2024. Este lunes 17 de agosto, el INE inició la segunda fase de reapertura gradual de los módulos de atención ciudadana. En la primera fase, del 3 al 14 de agosto, solo pudieron recogerse credenciales en la mayor parte de los módulos del país, mientras que en la segunda fase, a partir de este lunes, se podrán realizar todos los trámites en todos los módulos. La atención es exclusivamente a través de citas programadas. Las personas que acudan a los módulos deberán portar cubrebocas, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial. Deben acudir sin compañía y llegar puntuales a su cita ya que no hay sala de espera. En los módulos el personal portará cubrebocas, las estaciones de trabajo estarán habilitadas con acrílicos, entre otras medidas sanitarias. Los módulos móviles permanecerán fuera de operación hasta nuevo aviso, por lo que las credenciales que se tramitaron ahí serán puestas a disposición en los módulos fijos más cercanos. Pueden conocer más información en las redes sociales del INE en www.ine.mx o llamando a INETEL al 800-433-2000.
Los pasados lunes 10 y martes 11 de agosto, las y los consejeros del INE llevaron a cabo las entrevistas a las personas que aspiran a un cargo como consejera o consejero en los organismos públicos locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así como a las presidencias de Durango, Michoacán y Nayarit. Con ello inició la última etapa del proceso de selección y designación, que constó del registro de aspirantes y verificación de requisitos, examen de conocimientos, ensayo presencial, así como entrevistas y valoración curricular. En atención al principio de máxima publicidad, las entrevistas pudieron seguirse en vivo en la página y el canal de YouTube del INE. En el marco de la emergencia sanitaria, las entrevistas fueron realizadas vía remota y fueron integrados 3 grupos con consejeras y consejeros electorales. El primero fue conformado por las consejeras Adriana Favela, Norma de la Cruz y el consejero Ciro Murayama. El grupo 2 por la consejera Carla Humphrey y los consejeros Jaime Rivera y Ukip Espadas, mientras que el grupo 3 por la consejera Claudia Zavala y los consejeros José Roberto Ruiz y Martín Faz. Quienes resulten seleccionados durarán en el encargo 7 años. Las designaciones deberán realizarse a más tardar el 26 de agosto para Campeche, Chiapas, Michoacán, Durango, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, y el 2 de septiembre para Michoacán y Nayarit.
El jueves pasado, en sesión virtual de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, fue aprobado un procedimiento para el registro a través de correo electrónico de la ciudadanía interesada en realizar observación electoral en las elecciones locales del próximo 18 de octubre en Coahuila e Hidalgo. El presidente de la comisión, el consejero José Roberto Ruiz, expresó que ante la contingencia sanitaria originada por la pandemia de COVID-19, el INE ha innovado para continuar con las actividades electorales.
Pues a innovar a pensar distinto, a seguir pensando distinto, porque cada día que avanzamos en el trabajo, pues se revela la necesidad de hacer las cosas de manera distinta por la pandemia.
El director ejecutivo de Organización Electoral, Sergio Bernal, detalló que con este acuerdo que analizará el Consejo General, la acreditación para la observación electoral se realizará de manera electrónica, con el fin de facilitar el proceso a la ciudadanía en el marco de la emergencia sanitaria.
Implementando para ello la recepción de solicitudes a través de correo electrónico, cursos de capacitación, preparación e información en línea, y se facilitará a la ciudadanía la recepción de la acreditación y gafete de la junta local o distrital del instituto de su elección.
En la sesión, además, fue presentado el informe sobre la conclusión de la primera etapa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral para las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. Al respecto, el director de capacitación electoral, Cristian Flores.
Un reflejo del esfuerzo institucional inédito que constituye la organización de las elecciones bajo un esquema extraordinario y que no tenemos precedentes en la historia electoral derivado de la presencia y desarrollo de la pandemia por COVID-19. Las tareas y actividades que implique el desarrollo de la primera etapa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral se vieron interrumpidas gradualmente desde el 18 de marzo pasado. Por tanto, las actividades que estaban programadas para ejecutarse en un lapso de 44 días se vieron reducidas a 26 días efectivos.
Por otro lado, el Comité de Radio y Televisión modificó el reglamento de radio y televisión en materia electoral con motivo de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y aprobó lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión, hacen recomendaciones a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de pre-campaña y campaña del proceso electoral federal 2020-2021.
Por otro lado, del 10 al 14 de agosto, el INE realizó el segundo simulacro de voto electrónico por Internet, con el objetivo de replicar en su totalidad la operación del sistema para ratificar su correcto funcionamiento y usabilidad. Para este simulacro, el INE contó con una lista de participantes de 2.136 personas entre funcionariado de los organismos públicos locales de los 11 estados que tendrán voto desde el extranjero en 2021, representaciones de partidos políticos, así como personal del instituto a nivel central y desconcentrado. Además, participaron la Secretaría de Relaciones Exteriores desde sus sedes consulares y organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos de América. En el simulacro se recibieron sufragios para las entidades federativas que consideran en su legislación el voto de las y los mexicanos desde el extranjero en las elecciones de 2021. Se trata de 9 elecciones de gubernatura para las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, una diputación migrante para la Ciudad de México y una diputación de representación proporcional para el estado de Jalisco.
Como lo informamos en la emisión pasada, el Consejo General del INE determinó que de manera temporal los tiempos que constitucionalmente le corresponde administrar al instituto en 11 canales de televisión se destinarán a la difusión de contenidos educativos para contribuir a mantener en marcha los ciclos escolares durante la pandemia por COVID-19. En un mensaje en video en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que esto se logró luego de un diálogo entre la SEP y el INE, además de la renuncia por parte de los partidos políticos a su prerrogativa de acceso a tiempos en televisión.
El acuerdo implicó la renuncia a la pauta de los partidos y de las propias autoridades electorales en las llamadas señales multiprogramadas de televisión, lo que permitirá la emisión continua de transmisiones educativas. Este acuerdo fue posible gracias al diálogo entre el INE y la Secretaría de Educación Pública Federal y a la disposición de todos los partidos políticos que, de manera voluntaria, renunciaron a su prerrogativa constitucional de acceso a la televisión en esas señales. Pero sobre todo, fue posible gracias al buen ejercicio de la política.
Agregó que ni la democracia ni la educación en México deben ser una víctima más de la pandemia y resaltó la convivencia democrática para crear consensos y enfrentar juntos un problema en común.
El INE acompaña la decisión adoptada por el gobierno federal en acuerdo con los concesionarios, para utilizar los medios masivos para impulsar la educación a distancia y así evitar que se sigan profundizando las desigualdades entre quienes tienen acceso a computadoras, internet y conectividad y quienes no lo tienen. Este es un buen ejemplo de cómo debe enfrentarse un problema común sin que nadie pretenda lucrar políticamente con él. Es una prueba de que, respetando facultades, atribuciones y ámbitos de ejercicio de la autoridad, se pueden encontrar salidas consensuadas a partir de la comunicación entre el gobierno, los organismos autónomos, los concesionarios y los partidos políticos. Es decir, haciendo política para construir consensos, no para dividir.
El 10 de agosto, la consejera Adriana Favela participó en la presentación virtual de la Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Acceso a la Justicia y Derechos Político-Electorales, editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al comentar la obra vía remota, la consejera recordó que en 2021 se van a realizar las elecciones más grandes de la historia del país y ahí, dijo, tienen que estar las personas con discapacidad, pues solo así se podrá lograr una mejor sociedad.
Porque solamente vamos a poder lograr una mejor sociedad cuando todos los grupos que conformamos parte de ella estemos realmente representados, seamos escuchados y ninguna persona se sienta discriminada.
Por otro lado, el jueves pasado, la consejera Carla Humphrey participó en el foro virtual Diálogos por la Paridad, listas nacionales y locales de quienes hubieran incurrido en violencia política en razón de género, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Vía remota, señaló que al interior del INE se está armonizando la normatividad para cumplir con las reformas de paridad y de violencia política en contra de las mujeres.
Como instituto, pues seguiremos la pauta que nos están marcando las autoridades jurisdiccionales electorales para la garantía de que las mujeres ejerzan los cargos para los que fueron electas, pero también para que durante precampañas y campañas puedan desarrollar sus actividades en condiciones primero de igualdad y segunda de seguridad sin sufrir violencia política por razón de género.
Este lunes 17 de agosto finaliza el periodo de recepción de solicitudes de inscripción para ser parte de los 32 consejos locales que se instalarán para las elecciones federales de 2021 y 2024. Los consejos locales son órganos colegiados que se instalan y sesionan únicamente durante los procesos electorales en cada una de las 32 juntas locales del instituto en el país. Entre los requisitos para ser consejera o consejero local se encuentran ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, contar con credencial para votar vigente, tener conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, entre otros. Toda la información está disponible en www.ine.mx.
Como parte de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la UNAM, el 11 de agosto se llevó a cabo la videoconferencia La Opinión Pública y la Desconstrucción Democrática. Vía remota, Héctor Solís, vicerrector de la Universidad de Guadalajara, señaló que no puede haber opinión pública en una democracia moderna si no hay libertad.
Toda forma de ejercicio de la política moderna incluye reconocer que la soberanía reside en el pueblo. No le pertenece a nadie en particular, a ninguna casta. Sin embargo, resulta que el pueblo es una entidad, digamos, gelatinosa, compleja, diversa. No es una entidad política, sino que es una entidad plural, en donde coexisten diversos intereses. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.
Por su parte, José Antonio Meyer, de la Universidad Benemérita de Puebla, indicó que al considerarse la integridad como un principio básico del orden democrático, se reconoce a las instituciones gubernamentales como elementos sustantivos de la representatividad política.
La integridad institucional es un mecanismo para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales con equidad e inclusión y atender diferentes demandas y necesidades sociales mediante acciones de concertación, consenso y acuerdos y una participación ciudadana corresponsable.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE para celebrar las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo el próximo 18 de octubre. Al resolver las impugnaciones del PAN y Morena, las y los magistrados determinaron que el INE no estaba obligado a consultar al Consejo de Salubridad ni a la Secretaría de Salud, por tratarse de una cuestión del ámbito de su competencia, y que sí valoró la información que han emitido las autoridades de salud para determinar que es indispensable reanudar las elecciones con las medidas sanitarias correspondientes.
Además, la Sala Superior revocó la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante la cual negó que las multas impuestas al Partido del Trabajo a nivel federal, derivadas de irregularidades de su informe anual de 2018, sean descontadas al partido en Baja California debido a que ya cuenta con financiamiento público local. La Sala Superior determinó que el Consejo General del INE fue el que impuso la multa, por lo que es quien debe responder la solicitud del partido.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. No se olviden que los esperamos la próxima semana en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y recuerden visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.